Porque averiguarlo, ya lo hicimos al principio de temporada con Dani Barrio, pues ahora lo vamos a hacer con su competidor, que es Juan Soriano. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Uy, escucho ahí un poquito flojo, ¿eh? Vamos a ver si podemos solucionar al respecto este sonido, ¿eh? Y nos llega un poquito mejor. Juan, ahora, ¿me escuchas bien?
Sí, le escucho.
Vale, te lo iba a preguntar. Esto es raro, ¿te ha pasado alguna vez esta alternancia tan clara? Porque sí es verdad que, por ejemplo, la temporada pasada, pues oye, jugaste unos cuatro partidos, pero no era tan descarado como esta decisión que ha tomado Pellicer, ¿no?
Bueno, la verdad es que no, que nunca, como me ha pasado, esto es una situación que no depende de nosotros, de los porteros, es una decisión que toma el míster y hay que respetarla, ¿no? Nosotros trabajamos para mejorar, para ayudar al equipo y ya pues esa decisión es el míster el que la toma.
Lo que pasa que ¿no te resulta extraño esto?
Bueno, a ver, hay, como has dicho antes, también hay otros equipos en segunda que sí lo están haciendo, ¿no? Al final no resulta extraño, no, lo que te he dicho, no depende de nosotros.
Oye, y cuando aparece por ahí, porque ¿cuándo os entráis? ¿De quién va a jugar? ¿Os entráis a lo largo de la semana? ¿Os entráis el día antes del partido? ¿En la charla previa a ir en el autobús, en el autocar al estadio? ¿Cómo va esto, Juan?
Bueno, nosotros antes de los partidos pues tenemos una charla donde vemos yo de rival y el míster de la alineación y ahí es cuando nos enteramos de qué portero va a jugar.
O sea, que hasta el último instante mantiene, digamos, esa tensión, ¿no?
Sí, hasta el último momento no nos dice quién va a jugar, porque bueno, al final eso también pues ayuda a que lo echemos al máximo nivel hasta final de la semana.
La comunicación con la defensa, ¿cómo es en este sentido? Porque claro, uno cuando se acostumbra, por ejemplo, un defensa cuando se acostumbra a mirar, sabe que quién es el portero que está, de qué pie cojea, cuál es el pie que mejor le va. ¿Esto cómo lo lleváis?
No, bien, al final el partido se pone en práctica lo que hemos trabajado durante la semana y al final nosotros entrenamos con los compañeros, no, nosotros es que no entrenemos solo todo el tiempo, entrenamos con ellos, los entrenamientos son con ellos y al final con el tiempo no nos conocen, ¿no? Y los compañeros saben los defectos y las virtudes de cada uno y al final pues tampoco hay mucha diferencia de un entrenamiento a un partido.
Bueno, saben si hay unos zurdos, el otro es diestro, si le golpea con las dos piernas, si tiene buen juego con los pies, si es más rápido, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Que el portero moderno, la verdad es que tiene que vivir, pues sí o sí, no le queda otra. De hecho, el otro día, Juan, no sé si coincides con, por ejemplo, con la apreciación que tengo yo personalmente, que fue el mejor partido que te pude ver con la camiseta del Málaga.
Bueno, anda, al final todo ayuda, ¿no? El equipo ganó, se dejó la portería a cero y pues si a lo mejor hubieran metido algún gol, pues a lo mejor la precisión no es la misma, ¿no? Yo trabajo día a día, entreno a lo máximo que puedo y al final los partidos no se dan muchas veces como uno quiere, pero no hay que venirse abajo ni quedarse pensando en si he cometido un error, si he fallado, si hemos metido un gol, porque al final ese es el día a día nuestro y es lo que hay, ¿no? Trabajar, si se comete un fallo, pues levantarte, seguir, no pensar en eso y ayudar al equipo. Que fue el partido, el mejor partido, es lo que te he dicho, pues al final ayuda a todo, ¿no? Yo pues me encontré cómodo, el equipo, lo que te he dicho, ganó, se mantuvo la portería a cero y pues de fuera, pues a lo mejor se puede ver que fue el mejor partido.
Te lo decía sobre todo, Juan, porque fue un partido en el que no tuviste demasiado trabajo, hay que decirlo, no tuviste, por así decirlo, ocasiones de intervenir en demasía porque el rival tampoco tiró, porque el resto de los compañeros hicieron un gran trabajo, pero sobre todo, precisamente, ¿no? Cuando no tienes tanto trabajo es cuando ahí puede demostrar un portero que está concentrado, que está metido en el encuentro. Te vimos también en alguna que otra ocasión salir de la portería para actuar casi de líbero, ¿no? Por eso, ¿no? Es la sensación de que bueno, pues sí, ¿no? Pues a lo mejor había sido el mejor partido con la camiseta del Málaga. Por esa sensación, fíjate, ¿no? La del portero sin parar, ¿no? Aunque sí es verdad que hubo una acción que no sé si te dio confianza, que no servía, porque creo que al final el colegiado la había anulado, la que metiste ahí la pierna derecha y evitaste un gol, que insisto, hubiera sido anulado por posición antirreglamentaria, pero no sé si eso te dio más seguridad, más confianza. Si tú eres de esos porteros que necesita una acción como esa para decir, estoy bien, me encuentro fantástico.
Y llegarte ahí y meterte un gol, ¿no? Yo, respecto a lo que has dicho de ser un poco de libero, yo toda mi vida he jugado así, he jugado, que he querido siempre participar, he jugado siempre muy adelantado, corriendo los balones a la espalda, porque me siento cómodo, me siento rápido y no la voy a cambiar, ¿no? Habrá personas que le gusten, otras personas que no le gusten, pero yo, en mi forma de jugar, yo no la voy a cambiar. Así pues también la defensa, yo la ayudo, ¿no? No tienen que estar tampoco tan pendientes a ese balón a la espalda porque saben que a lo mejor puede estar el portero ahí.
Está con nosotros también Juanje. Hola, Juanje, de nuevo. Muy buenas.
Hola de nuevo, Suárez. Bueno, además de esa parada que no valía, es verdad que hay otra que hace ya casi en el torno al 88. No es parada como tal de un disparo, sino es cortar un centro en fallo de Alexander en un balón parado que saca con los puños, que para mí es muy meritorio porque meter los puños ahí normalmente la deja uno casi siempre muerta, Juan. Y en este caso la mandaste al sitio ideal. Yo te quería preguntar, porque me parece muy interesante, ¿no?, eso que has comentado, y además te he escuchado en otras entrevistas, en otras veces que has participado, que bueno, que siempre hasta que Pellicer va a dar la alineación, ¿no?, mantienen la esperanza, ¿no?, de poder ser titular, tanto tú como Dani, imagino. Eso también tiene que hacerte ser fuerte en lo mental, ¿no?, porque si tú esperas entrar en un partido siempre, ¿no?, hasta el día antes o las horas previas a ese encuentro, y recibes la noticia de que no vas a jugar, bueno, volver el lunes a la batalla, ¿no?, volver el lunes a entrenar, no tiene que ser fácil, así que imagino que en lo mental, para aguantar una batalla de ese tipo, aunque sea muy positiva porque seguramente te haga mejorar, tienes que ser muy fuerte.
Hombre, a ver, fuerte un portero, yo creo que más, ¿no? Porque al final un portero, yo creo que siempre en casi todos los goles, pues a lo mejor los porteros pueden hacer más y tienes que ser fuerte ante las críticas, ante lo que te puedan decir, y bueno, ahí es otra prueba más de fuerza mental, de seguir trabajando, de no venir trabajo, porque al final una temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas, los porteros pues en los entrenamientos estamos en constante golpe, constante pelotazo y hay que estar por lo menos preparado siempre para cuando te llegue la oportunidad, ¿no? A lo mejor pues puedes pasar un partido, dos partidos, tres partidos, incluso 20 partidos que es los que no participa, pero no te puedes venir abajo porque en el momento que te den la oportunidad pues tienes que estar preparado, ¿no? Si tú en los entrenamientos pues no entrenas bien, entrenas desganado, entrenas cabreado, al final cuando llega la oportunidad pues no estás preparado y le dan motivo al míster para que no te vuelva a poner.
Eso está claro. Te quería preguntar también por cómo lo has pasado un poco al principio, ¿no? Ahora parece que está todo más igualado, pero al principio un sector de la afición, ¿no?, parecía que se decantaba un poquito más por Dani Barrio, incluso alguna gente no entendía la rotación en la portería. Llegaste un poco después, ¿fue duro ese comienzo en el Málaga, Juan?
No, duro no, a ver, al final yo sé que cuando yo llegué aquí llevaban 3 jornadas, creo, el equipo de las 3 fueron 2 victorias, 2-0, y yo sabía que no iba a llegar a jugar. A eso me lo tenía que ganar, me tenía que ganar la confianza del míster, del equipo, y demostrarle que yo pude competir. Ahora, pues, bueno, al principio sí que fue un poco más duro, también tuve unos problemas familiares que me afectó un poco, pero bueno, ya eso pasó, y la opinión del público o de la gente, bueno, yo siempre la respeto, no, yo nunca voy a entrar en lo que digan de mí, ni en lo que ellos crean, su opinión se respeta y punto, cada uno tiene su gusto y le gusta más un portero o otro, pero yo al final yo ahí no puedo entrar, eso es una cosa que es de la afición.
Oye, y esto de venir del Sevilla a jugar al Málaga, ¿cómo lo llevas?
Cuidado, ¿cómo es? Ahora tienes que despejar el coche, pero bien,
con los puños malas, al centro, Juan, del campo.
No, bien, al final, yo le tengo que dar las gracias a Sevilla y después al Málaga, porque es que el Málaga pues me ha dado la oportunidad, ¿no? Otro club pues a lo mejor no me lo hubiera dado, y el Málaga, aunque sean los dos equipos de Andalucía, me ha dado la oportunidad, ¿no? Y siempre voy a estar agradecido porque al final competí en el Málaga es un club grande, segundo, aunque ahora mismo pues tenga lo que haya pasado, los problemas que haya pasado, el Málaga es un club grande, una ciudad grande, que tiene afición, que lo sigue la gente, y al final pues para mí era una oportunidad venir aquí.
A pesar de que era para bajar a segunda división, porque claro, tú vienes de jugar en primera y a lo mejor ese movimiento pues pues quizás no se podía llegar a entender mejor, salvo para asegurarte más minutos de juego que los de la temporada pasada, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, por así decirlo, ¿cómo se explica la toma, presión, ¿no?
Como te he dicho, ¿no? El Málaga es un gran club, me dio la oportunidad y al final, pues bueno, yo vine aquí a competir, a trabajar y mejorar. Soy joven y yo lo que quiero es trabajar y mejorar y ayudar al club lo máximo que pueda.
Juan, ¿te llaman del Sevilla para preguntarte cómo te va por aquí, para, no sé, para felicitarte, por ejemplo, por el partido del otro día, o para de alguna manera decirte, oye, hay que empujar más, que tienes que seguir progresando, que seguir evolucionando para sentarte en el club?
Sí, Monchi tiene a Juli en Escudé trabajando para los cedidos, y él pues cada una vez al mes o dos veces al mes viene aquí a Málaga a hablar conmigo, a verme, a ver si me falta algo, cómo estoy, en qué puedo mejorar, en fin, es una persona que tiene el Sevilla, en este caso Monchi, trabajando para los cedidos, y que la verdad que ayuda mucho porque al final nos sentimos también parte del club de donde venimos.
Juan, cuando te dijeron el nombre del Málaga, ¿te vino a la mente aquel 7 de mayo de 2016 y aquella final de Copa de Campeones de Juveniles, o no te acordaste y caíste después?
Pues mira, la verdad que no me acordé cuando llegué aquí, que dio la casualidad que el cuerpo técnico que tenemos ahora era el mismo que tenía el Málaga en Juveniles, y me lo recordaron, ¿no? Que si me acordaba de los penaltis, de la final, que era un pato en decir, y ya acabando la final, y me lo recordaron ellos, pero en principio no caí.
Digo, o sea, que si te cayó alguna vacilada de Dani Lima o de...
Ah, esa fue la primera, entonces, vamos, la bienvenida
no,
fue...
De Dani Lima no, pero de Manolo el segundo y de Luis Muñoz también, porque Luis Muñoz también estaba en la tanda y me cayó alguna, y me sigue cayendo.
Madre mía, ¿no? Cómo son de rencorosos los malaguitas estos, ¿eh?
Me sigue cayendo.
¿Quién ganó?
Bueno, el Málaga,
pues por eso.
Por eso le vacilan, por eso claro, le vacilan.
Si no, vacilaría Juan, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas. Ahora Juan Soriano es portero del Málaga, y Samu Casado, que era aquel portero que además para, si no recuerdo, 2-3 penaltis sí. en la tanda, sí. Está fuera del club. Lo que son las cosas, Juan.
Al final el fútbol da muchas vueltas y bueno... Al final yo, por ejemplo, a Samu lo conozco, tengo buena relación con él y al final son decisiones que se toman. Él salió del club y ojalá le vaya muy bien donde esté.
Y en Nesyri, en el Sevilla, fíjate, ¿eh?
¿Claro?
Sí que da vuelta la cosa, ¿eh, Juan?
Por eso, lo tuve también el año pasado de compañero en el Leganés y al final, fíjate, ¿no? Nos quitó a nosotros una Copa de Campeones y ahora pues está allí, en el Sevilla.
¿No le diste una colleja a Nesyri?
No, que al final el Leganés no, como que no nos acordábamos ninguno de los dos y no había ese pique.
Oye, y de cara al futuro, Juan, porque quedan 3 meses de competición, yo supongo que, hombre, que tu intención por un lado es la de volver a jugar, y como decías, el Sevilla está muy pendiente también de ti, eso es señal de que te tienen, digamos, por así decirlo, en sus planes futuros, aunque sea a medio o largo plazo. ¿Hay alguna posibilidad de ampliar la cesión, el préstamo con el Málaga, o simplemente una cesión pura y dura hasta final de temporada?
Ahora mismo es solamente una cesión pura y dura, no hay opción de compra ni nada. La final, como se termina la temporada y según lo que decíamos nosotros y decía el club, pues será, ¿no? Pero bueno, nunca se puede cerrar una puerta a nadie, y yo aquí estoy muy bien, estoy muy contento, y ya pues se decidirá todo al final de la liga, ¿no?
Fíjate, ¿eh? Y si se ascendiera, ¿verdad? ¿Eh? Que hay algunos que ya dicen, es que estamos más cerca del playoff que de la permanencia. No sé por qué habláis lo de Radio Marca siempre del objetivo de la salvación. A lo mejor se puede optar algo más. Digo, hombre, como optar se puede optar, pero yo supongo que ahí en el vestuario, Juan, lo que habláis es 50 puntos y esa es la filosofía. Luego ya se verá cuánto queda y cuántos puntos quedan en juego, ¿no? Pero lo primero es lo primero.
Lo primero lo tenemos muy muy claro, y es primero salvarnos, los 50 puntos, conseguir los 50 puntos, y ya a partir de ahí, pues si estamos cerca de los playoffs, pues por qué no luchar, ¿no? Pero al final yo creo que todo el mundo tiene que saber que el club viene de una situación mala, que tenemos el presupuesto más bajo de segunda división, que la mayoría de los jugadores concedidos, y que al final el club no pasa por una situación buena. ahora mismo pues están haciendo las cosas bien y hay un equipo con mucha ilusión, con muchas ganas, que estamos trabajando al máximo día a día y competimos todos los partidos al máximo nivel. Después los resultados se darán o no, pero el equipo es lo que estáis viendo, ¿no? El equipo trabaja, lucha, corre y con esa actitud pues vamos a intentar conseguir el objetivo lo antes posible. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se verá.
Dime, Juan, la verdad, ¿llorasteis cuando en la última jugada del partido anterior le pitaron un penalti a favor del Málaga?
Contra el Logroñés, contra el Sabadell, ¿no?
Contra el Sabadell, sí, sí.
Digo llorar de emoción, de incredulidad.
Claro, llevaba el Málaga 38 partidos de liga, casi una liga completa de primera de la división. Si le añadimos los tres partidos de Copa, en 41 partidos oficiales sin que le pitasen al Málaga un penalti a favor. Por eso
bueno,
digo, ¿lloraste?
A la hora de la verdad, cuando se pitó, había que meterlo y se metió, que era lo importante, ¿no? Para matar el partido. Y la verdad que no es solo el penalti, sino es el fruto del trabajo de todo el equipo. Y cuando el penalti se hace porque el equipo cree y llegamos al área y al final pues tuvimos esa recompensa, ¿no?
Oye, el VAR, que a veces le ha quitado también alguna que otra pena máxima al Málaga y ha concedido algún que otro gol de estos raros, con jugadores en posición de fuera de juego, del rival, me refiero, que han fastidiado. Me acuerdo, por ejemplo, al principio de temporada, una jugada, creo que, no sé si era, ¿quién era este, el veterano, este que siempre se hincha a marcar goles, que tiene casi 40 años?
¿Rubén Castro?
Rubén Castro. Que marcó a Dani Barrio, creo que era, ¿no? Y me parece que había otros cuatro compañeros en fuera de juego. O a ti fue, a ti. Sí, sí, es verdad, Juan. ¿Esto cómo sienta? Porque, claro, lo del VAR ahí, evidentemente quien está a favor de la tecnología, pero claro, si el uso de la tecnología o las personas que la usan como que no se enteran muy bien de qué va esto, no son empáticos en una situación de juego, pues a lo mejor no es tan útil como pensábamos algunos, ¿no? ¿A ti cómo te sentó esto? ¿A cuerno quemado o qué?
A ver, es que es complicado porque cuando uno está dentro del campo y pitan, o sea, cuando toman una decisión es porque nosotros creemos desde dentro que ellos lo ven claro. Entonces, al final, nosotros no podemos opinar. Yo el año pasado también, por ejemplo, viví situaciones que nos pitaron penalti, que no eran penalti, que no eran ni falta y si eran fuera del área. Y al final, pues, hombre, te quema, pero nosotros tampoco podemos entrar ahí. Eso es una cosa que tienen que mejorar la liga y que nosotros pues ahí no podemos hacer nada, que nos jode, pues cuando fallan pues nos jode, la verdad que nos jode bastante, pero al final tampoco nosotros es una cosa que tengamos que echar mucha cuenta, nosotros dedicándonos a los maestros y los que se tienen que dedicar a ello pues que vean los errores y que mejoren.
Lo que pasa que en esa jugada, por ejemplo, en concreto de la que estamos hablando, claro, el portero dice, oye, hay cuatro tipos ahí del equipo contrario. Claro, alguno me despista, ¿no? Aunque no llegue a rematar, aunque a lo mejor no haga la intención, pero claro, tú te tienes que fijar en todos ellos, ¿no?
Entonces... Hombre, claro que te condiciona, ¿no? Porque al final tú, esos son jugadas rápidas que pasan en un segundo, tú ves a cuatro jugadores entrar para ti, claro que te condiciona, él no puede salir. Pero claro, ahí ya entra la interpretación del árbitro, que ahí nosotros no podemos hacer nada, eso es algo que el árbitro interpreta y que él cree. Al final...
Mira, igual que a vosotros os dan también instrucciones de algunos árbitros, de algunas nuevas normas y demás, no estaría mal, que a los árbitros le dieran algunas lecciones de fútbol, más que nada para eso, para que se pongan en la piel de vosotros, ¿verdad? Y de alguna manera sepan cómo actuar en diferentes situaciones y circunstancias.
Hombre, ellos vienen a darnos charlas y a explicarnos las normas. Pero yo creo que más que le den lecciones, yo creo que lo que tienen que ponerse en la piel del jugador y ver qué le puede perjudicar y qué no.
Sí, lo que está claro, Juan, es que hay una persecución ahora que está afectando bastante a los porteros, ¿no? Que es el tema de los penaltis y tener un pie sobre la línea. Hemos visto goles, o penaltis, mejor dicho, que se han tenido que repetir a pesar de que el portero lo había parado porque el portero se había adelantado. ¿Un centímetro, de verdad un centímetro os da tanta ventaja o tú crees que se está yendo un poquito de madre esto del VAR y la línea y los porteros y los penaltis?
Yo, por ejemplo, eso lo viví el año pasado en primera persona. Paré un penalti contra el Real Madrid. Yo no sabía ni que lo tenía adelantado. El lanzador, que fue Sergio Ramos, tampoco sabía por qué la había mandado a repetir. y no tenía ni un dedo por delante de la línea. Y yo creo que esa norma, el que ha puesto la norma, no se pone la piel, ni ha sido portero, ni yo creo que no tiene ni idea, porque es que lanzarte de parado hacia un lado, date cuenta que tienes que defender 7 metros, desde el medio pues tienes que defender 3 metros y medio, entonces de parado impulsarte y tapar 3 metros y medio es casi imposible. Al final tú tienes que dar un paso para impulsarte, si no es imposible. Y al final, bueno, ahora este año porque antes, el año pasado, si lo paraba y estaba adelantado era amarilla. Si lo volvías a parar y volvías a estar adelantado, te echaba a la calle. Ahora no, ahora ya por lo menos si tienes el pie adelantado y te lo manda a repetir, pues por lo menos no te saca tarjeta, se manda a repetir solo. Pero yo creo que esa norma la deberían de mirar, porque es que perjudica mucho. Otra cosa es que te adelante 3 metros o 2 metros, o peguen 2 pasos para adelante. Ahí vale, ahí lo entiendo, pero en un impulso que tú pegas, que está 2 centímetros por delante de la línea, que lo manden a repetir, joder.
Es el portero de Corea del Sur en aquella mítica tanda de penaltis de 2002, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Te quería preguntar también por la defensa, volviendo un poco al Málaga. Ha hablado César de una jugada a balón parado, que no tenía que haber subido al marcador, ese gol de Rubén Castro, por lo menos aquí en Málaga defendimos que no, y yo creo que con el reglamento en la mano, si esto se hubiera querido un juicio, creo que el Málaga lo hubiese podido ganar. Pero te pregunto, habéis tenido muchos problemas con el balón parado, uno de los equipos que más goles encaja, tanto de balón parado directo como en segunda jugada balón parado. Tú como portero que estás ahí atrás y que lo ves todo, también en los entrenamientos.
Esos centros laterales, por ejemplo, tan difíciles, ¿no? Claro. Que parecen de defender. ¿Cómo lo ves?
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué problema estáis teniendo? Porque a mí me consta que Manolo Sánchez, en este caso, que es el encargado del balón parado por parte del cuerpo técnico de Pellicer, lo machaca semanalmente.
Sí que lo machaca, pero al final, a ver, también nos enfrentamos a jugadores que tienen calidad, que buenos delanteros, que se mueven bien dentro del área. Al final, yo creo que todo el fallo nuestro no es, también es acierto del rival. Claro que tenemos que mejorar y siempre se puede mejorar y siempre hay que mejorar algo en cada gol. Pero bueno, nosotros pues trabajamos todos los días el balón parado, intentamos defenderlo bien, las marcas, hacemos trabajo específico para poder mejorarlo, pero como te he dicho, ¿no? Todo no es fallo nuestro, también es cierto rival, pero eso no quita que tenemos que seguir mejorando y seguir trabajando para no cometer esos errores, que al final pues hay veces que esos errores pues nos quitan puntos, ¿no? Y en algunas ocasiones pues hubiéramos estado más acertados, pues a lo mejor no hubiéramos tenido 37 puntos y hubiéramos tenido a lo mejor 40 y pico de puntos, pero bueno.
Poco a poco, ¿no? Irán mejorando, ¿no? Oye, Juan, ¿te ha dado tiempo con esto de la pandemia y demás a conocer un poquito más Málaga, o estáis viviendo ahí en esa burbuja y casi que no podéis relacionaros, ¿no?, con la ciudad?
Bueno, a ver, como todo el mundo sabe, ¿no?, el tema de la pandemia pues nos tiene jodido a todos, ¿no? Pero los jugadores saben que como nos juntemos, nos relacionamos con mucha gente, pues al final podemos contagiarnos y el club, ahora mismo el equipo, tenemos 18 fichas profesionales y como uno se contagie, pues podemos formar un lío gordo dentro del vestuario, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues el año se está dando así, evitar salir lo menos posible, intentar evitar relacionarnos con mucha gente y de momento, pues se está andando bien, no hay ningún positivo ahora mismo, ni ha visto ningún positivo y yo creo que hay que seguir así, ¿no? Intentar no relacionar con mucha gente y bueno, pues ya en otro momento conoceremos Málaga.
Eres de Benacazón, ¿no?
Correcto.
Sí.
Es así, ¿no? Es un pueblo que no conocemos mucho.
No. El nombre me encanta. Vena, ya sabéis que viene de población, de núcleo urbano, ¿no? Y Cazón, que a mí me encanta, vaya.
¿Tiene algo que ver esto que dice Juan?
¿El qué? ¿Lo de Benacazón?
Sí, lo del Cazón, lo de la comida. Si hay alguna especialidad por ahí en Benacazón.
No tiene playa, no tiene nada.
Oye, he escuchado también que el gentilicio, por ejemplo, es piñonero.
Sí, eso es verdad.
¿Y eso?
No sé de qué viene, pero yo siempre la he escuchado que le dicen piñonero.
O hay muchos pinos por ahí, o metéis unos piños.
Yo creo que tengo un poco de los dos.
Oye, ¿y allí hay polideportivo, Juan?
Sí, allá hay, bueno, está el Benacazón, el club de fútbol, y después pues hay el polideportivo.
¿Y cómo se llama?
Polideportivo, pues ahora mismo no lo sé, el estadio sé que se llama Estadio Guademar.
Yo no es por nada, ¿eh? No sé cuántos deportistas así importantes habrán salido de Benacazón, pero vamos, hay un compañero por ahí en la plantilla, en el vestuario, responde al nombre de, Juan, que te lo digo.
Jozabed.
De Jozabed, ¿verdad? ¿Eh?
Sí.
De Mairena, de Alfarje, que creo que tiene el nombre del polideportivo del pueblo, está a su nombre.
No sabía yo eso.
¿Hay que hablar con la alcaldesa de Benacazón o qué?
Habrá que hablar, ¿no? Para que pongan el nombre mío. No, hombre, el estadio se llama así por, no sé, como que será como por el río, que en mi pueblo hay un río, y un río pequeño, y después pues polideportivo, que ahora mismo no caigo en el nombre, ¿no? Pero seguramente se llamará el nombre de la madre de la Virgen de mi pueblo, de la patrona de mi pueblo, y eso pues no lo vamos a cambiar.
Bueno, quién sabe, a lo mejor, ¿eh? Hay una votación popular y resulta que gana, ¿eh? Se propone tu nombre, por lo que sea, y gana, ¿eh? Y ya mismo estamos hablando del polideportivo Juan Soriano. Lo contamos aquí primero, en Radio Marca, ¿eh? Que...
aquí estoy mirando, Juan, y no parece que tenga nombre así el polideportivo, sino Polideportivo Municipal de Benacazón. No le veo por ahí, no consigo encontrar el nombre, la verdad. Pero bueno, así perfecto, si no tiene nombre...
Ahora mismo no caigo en el nombre.
Mejor para ponerle Juan Soriano, si no tiene nombre, pues eso que te ahorras.
Bueno, Juan, pues ha sido un auténtico placer, ¿eh? Poder contar contigo, hablar, ojalá que hubiera sido cara a cara, pero ya sabemos que hay que guardar ciertas distancias con esto de la burbuja para evitar precisamente que haya más positivos y que de alguna manera pues se pueda propagar, ¿no? Nos quedan cosas en el tintero, pero bueno.
Ya... Y porque estamos, César, en la taberna Ana Manuel, aquí en Churriana, y si Juan se hubiese venido aquí, pues podría haber compartido mesa y mantel y haberle enseñado un poquito de gastronomía malagueña.
Sin problema, claro.
Claro, pues nada, otra vez lo organizamos, para que te vengas aquí a Churriana y pruebes las delicias, en alguna de las exquisiteces de la gastronomía malagueña y malaguista, que también son muy malaguistas por aquí. Juan, muchísimas gracias, un abrazo y que vaya bien. Ya veremos si juegas o no juegas ante el Logroñés. Se supone que por la media te tocaría, pero bueno, Pellicer bueno, siempre nos marea a todos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Hasta luego.
Seguimos aquí en Radio Marca Málaga después de conocer...